CaixaBank presenta Sociedad Contactless. ¿El dinero físico desaparecerá de nuestras vidas? Esta mañana he bajado a por un café y la verdad es que llevaba únicamente el teléfono móvil encima. Y esto es algo que me viene pasando ya desde hace algún tiempo, que casi no utilizo efectivo. Pero claro, no estoy yo solo en esto, porque según encuestas, un 52% de la población española ya realiza sus compras a través del móvil, frente al 48% de la población europea. Y claro, esto me suscita a mí varias preguntas. Por un lado, ¿cuál va a ser a partir de ahora nuestra relación con el dinero? ¿Va a desaparecer el dinero físico, el efectivo? Incluso, ¿cómo pueden cambiar nuestros patrones de consumo? Para responder a estas y otras preguntas, me he reunido con dos expertos en la materia: Eduardo Prieto, director general de Visa España, y Silvana Churruca, CEO de Payment Innovation Hub. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas, Silvana.
Buenos días, Javier. Buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Silvana?
¿Qué tal? Bueno, nos reunimos aquí de esta forma virtual para que nos comentéis un poco, pues, precisamente eso. Si te parece, empezamos contigo, Silvana. Cuéntanos, ¿cómo nos afecta esto? ¿Qué opciones tenemos ahora mismo para realizar estos pagos o estas compras online? ¿Qué es lo que hay ahora mismo? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, justamente como comentaba Javier, es cierto que se está experimentando particularmente durante lo que fue el confinamiento, pero ahora también en este paso a la nueva normalidad, se está experimentando a nivel de clientes un impulso adicional por todo lo que sea pago electrónico, pago digital, pago sin contacto, el contactless, ¿no? En este sentido, esta tecnología claramente es una ayuda para la situación en la que estamos viviendo, de necesidad de disminuir el contacto, de evitar la manipulación de superficies comunes, como puede ser un billete, ¿no? Así que realmente lo que estamos experimentando es que toda esta situación del COVID está siendo un impulso muy importante para todas estas tecnologías que ya existían y que ahora, sin duda, están ocupando los primeros lugares de preferencia por parte de los usuarios. Incluso en comercios donde hasta ahora no había penetrado este tipo de soluciones de pago, o para esas pequeñas operaciones del día a día, como puede ser comprar el pan, que normalmente solíamos hacer en efectivo y que ahora, por la situación, pues hemos pasado a hacerlo con métodos de pagos digitales o con tarjeta contactless.
Claro, el contactless, por puntualizar, que sería al final el eliminar esa necesidad de tocar el dinero, tocar los billetes, tocar las monedas, ¿no?
Efectivamente, el contactless lo que implica, como el nombre lo indica, es el poder realizar pagos rápidos, sencillos y sin entrar en contacto, ¿sí? Queda claro que en los últimos 15 años la manera en la que hemos pagado se ha transformado muchísimo más que en los 150 años anteriores a nivel de pagos, ¿no? Además de lo que es la tecnología contactless, otras tecnologías mucho más disruptivas, como puede ser la biometría, sin duda están aportando, bajo esta situación nueva del COVID, un impulso muy importante y un recurso muy potente para poder garantizar el ofrecer no solo experiencias, sino también pagos sin contacto, que sean más seguros para los clientes y que permitan tener ese tipo de experiencia fluida que se busca, ¿no?, desde el lado de los comercios.
Claro, es que es eso. Al final el contactless nos supone acaba siendo una medida higiénica, porque el no tener que tocar físicamente las monedas, los billetes, pues nos da una seguridad extra, pues eso, a nivel personal, a nivel de nuestra salud.
Totalmente.
Claro, no sé qué opina Eduard al respecto también.
Bueno, como ha dicho Silvana, yo creo que el confinamiento que hemos pasado, lo que ha hecho acelerar la adaptación a los medios de pago electrónicos. Tenemos una tecnología contactless para poder pagar sin contacto, pues a través de una tarjeta, a través de un móvil, y obviamente este periodo lo que ha hecho es acelerar todo ese proceso para los usuarios. Pero no solamente tenemos que mirar a los usuarios o a los titulares, sino también a los pequeños comercios, al tejido industrial de este país, que lo que necesita es que le demos las herramientas para que pueda vender con un medio de pago electrónico, que pueda digitalizarse, es decir, los que no tengan web, que puedan tener web, y los que tienen web, que puedan vender online, para que obviamente ayudemos a la recuperación, ofreciendo más alternativas a los clientes.
Claro, porque al final tanto los particulares, claro, nosotros nos hemos tenido que adaptar a muchísimas cosas y muy rápido, ha sido de la noche a la mañana, pero para las empresas ha sido un papel, bueno, por no decir un papelón, para las empresas ha tenido que ser esto terrible, el tener que ir tan deprisa de la noche a la mañana. Y claro, aquí también tengo otro dato, y es que el 77% de los españoles a día de hoy sí que utilizan la banca online, sí que la utilizan, Incluso dentro del grupo demográfico que seríamos los millennials, llega al 86%. Pero claro, esto ha surgido también de la noche a la mañana. ¿Desde cuándo llevamos también o desde cuándo existen estas tecnologías? ¿Cómo ha empezado? Esto, no sé si nos puedes contar un poquito, Eduardo.
España es un país pionero en el desarrollo y la implementación de tecnologías de pago. En España se lanzó, yo creo que a nivel europeo y a nivel mundial, con nuestro socio CaixaBank, el primer piloto de pago móvil. Y la experiencia y los años nos ha hecho que cada vez más vamos a utilizar el pago móvil para nuestras compras diarias. El índice de penetración de smartphones que hay en el mercado es de los mayores del mundo. Tenemos una infraestructura en los comercios donde el pago móvil, es decir, la tecnología contactless, está plenamente implementada. Más del 80% de las compras que se hacen en España presenciales se hace con tecnología contactless, da igual si es de bajo importe o de alto importe. Y recientemente, la industria ha incrementado el límite de contactless de 20 euros a 50, que es otra medida que pensamos que facilita el uso de la tarjeta y para compras de hasta 50 euros sin tener que introducir PIN. Todo ello dándole la misma seguridad al titular, al cliente, que al final es su dinero el que tiene que manejar.
Claro, porque aquí ya no hablamos solo de esa seguridad, vamos a decir, física o higiénica, sino que también, qué duda cabe, que es algo que agiliza cualquier compra, el poder decir, vale, lo paso y no tengo que estar introduciendo un PIN, no tengo que estar incluso recordando esa clave, que hay a gente que le cuesta. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, en ese sentido también tenemos que resaltar otro tipo de tecnologías que están en proceso de despliegue, por así decirlo, y en el que CaixaBank también está siendo pionero de alguna manera, por ejemplo, la tecnología biométrica, que realmente está ayudando a dar un impulso en resolver algunos de los desafíos claves que la nueva normalidad y la situación del COVID nos está imponiendo, ¿no? El poder brindar experiencias y pagos seguros de una manera que sean también fluidos para el cliente final, ¿no? En este sentido, respecto a la biometría, el poder utilizar unas huellas de la fisonomía de una persona, que al final son huellas únicas, como clave de identificación, pues tenemos el caso de CaixaBank también como pionero en este sector con la implementación de los cajeros biométricos. ¿No es verdad, Eduardo?
Correcto. Al final, biometría es un elemento de autenticación del cliente, como podría ser en el futuro el iris o la voz o las pulsaciones. En una encuesta que hemos realizado recientemente, más del 75% de los encuestados se siente seguro autenticándose con su huella dactilar. Y al final, pues lo que damos es más facilidades, mejores experiencias de usuario con la tecnología que tenemos actualmente. Van a venir nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser el pago QR, que ya por este confinamiento hemos visto que cuando nos han dado la libertad de poder salir, vemos que ya en algunos restaurantes vemos que para ver la carta necesitamos ver un código QR. Pues el código QR también es otro método para poder realizar pagos. Está muy extendido en otras regiones, como en Asia, en China concretamente, y seguramente veremos próximamente cómo, bueno, pues si mejora la experiencia de usuario actual de poder pagar pues sin tocar el terminal con una huella, ese pago QR, trabajaremos para que sea una alternativa de pago en el mercado.
En ese sentido, desde el Payment Innovation Hub, que también hemos realizado diferentes estudios alrededor de la biometría y cómo se sentían los usuarios con ese tipo de tecnología, sí que también hemos observado, como comentabas, Eduardo, que es una tecnología que les aporta muchísimo valor y que les genera mucha confianza, incluso más que otros métodos más tradicionales como el PIN, ¿no?
Correcto.
Claro, imagino además que esto, aparte de que le va a venir muy bien a los despistados, que eso yo creo que lo van a agradecer mucho, claro, realmente el PIN, una persona puede verte introducirlo, puede averiguarlo de alguna forma, pero claro, de ahí a tu huella dactilar, según tengo entendido, porque aparte tengo gemelos en la familia, no es falsificable ni son idénticas, o sea, hasta los gemelos tienen huellas diferentes, o sea que imagino que es una capa extra de seguridad la que proporciona.
Sin duda, es tecnología desde el punto de vista intrínseco muchísimo más segura que otras a las que estamos habituadas y sobre todo que tienen la capacidad, como os decía, de brindar experiencias muy fluidas, y creo que es aquí donde irá ganando cada vez más terreno respecto a otras alternativas, ¿no? Porque el usuario lo siente más cómodo. El ir consigo mismo, no tener que llevar nada adicional, pues le brinda una comodidad adicional y más rapidez en el proceso.
Que imagino, y esto ya lo pregunto a título un poco más personal también, claro, yo imagino que no solo ya sea a nivel de seguridad, es decir, un método u otro, sino que tampoco son excluyentes, o sea, la gente que pueda ser muy que pueda tener mucho miedo o pueda querer una gran seguridad, pues siempre se pueden poner como varias fases que tengas que introducir un PIN, aparte de introducir una huella o cualquier otro tipo de prueba a nivel biométrico.
Correcto. A ver, al final el usuario, el titular, es el que tiene el control de cómo autenticarse, si quiero hacerlo por huella o por biometría, si quiero hacerlo con un PIN, si quiere meter un código numérico en el teléfono para autenticarse. Y después tiene los controles que las entidades financieras ponen a disposición. Es decir, pues mira, quiero tener un límite diario, quiero tener un límite por transacción, quiero tener un importe para el importe presencial y otro para el entorno online, quiero que mi tarjeta no se pueda utilizar en cajeros o no se pueda utilizar fuera de España. Y al final lo que le da es una capa de seguridad fundamental para que realmente los clientes usen el medio de pago electrónico como la mejor forma de pagar, que le transmite la mayor tranquilidad, la mayor fiabilidad y sobre todo seguridad al hacer sus pagos.
Qué bueno, me gusta mucho el tema ese de las capas, porque además también con el dinero físico lo que tenemos es otra problemática. Pensamos que hay mucha seguridad, pero realmente la cartera, en un descuido, en el autobús, en el metro, puede volar y puede ser más problemático. Y bueno, teniendo en cuenta que en España ya tenemos un 83% de la población que utilizan algún tipo de cartera digital, véase, por ejemplo, PayPal, o trabajan con banca online, o incluso utilizan una tecnología, que vengo por aquí a ver si lo digo bien, Card on File, que no sé muy bien en qué consiste. Si me lo podéis concretar un poco, Eduardo, ¿tú me puedes contar de qué va?
Bueno, pues una de las consecuencias que hemos visto es que los clientes, los titulares, han incrementado su uso en comercio electrónico. Y un poco desde Visa lo que intentamos es poner todas las medidas de seguridad necesarias y una experiencia de usuario lo mejor posible para que el usuario compre con la misma tranquilidad que compra en un comercio físico. El Card on File básicamente es poner, colocar tu tarjeta, darle las credenciales de pago a un comercio, pero con toda la seguridad. Con toda la seguridad que esa tarjeta solo se pueda utilizar en ese comercio y no pueda usarse fuera de ese entorno. Y otro dato también muy importante, que para el cliente es totalmente transparente, es decir, no tiene que hacer absolutamente nada, es que va a saber dónde están sus credenciales de pago. Es decir, cuando hacemos una suscripción de un canal de televisión o en un marketplace o en una aerolínea, vamos a saber que nuestras credenciales están en ciertos comercios y vamos a tener la posibilidad, a través de nuestra app, de nuestra entidad financiera, de poder activar y desactivar esa credencial, ¿vale? Lo que te da esa tranquilidad de poder saber dónde están tus credenciales de pago en los diferentes comercios donde estás operando.
Totalmente de acuerdo, Eduardo. Creo que has señalado los dos temas claves desde el punto de vista de la experiencia del cliente, que son las garantías y que el usuario tiene el control y que en realidad todos los pagos digitales lo que están aportando es efectivamente más control a manos del usuario, ¿no? Que pueda gestionar de una manera mucho más transparente el estado de sus cuentas, sus movimientos, quién tiene su información y pueda en cualquier momento cerrar esas compuertas, digamos, ¿no?
Claro, entonces, bueno, me parece muy interesante esto del Card on File y, bueno, si me ha quedado claro, entonces sería algo así como que nosotros decidimos voluntariamente cuáles son esos comercios, esas empresas en las que confiamos realmente. Decimos, vale, yo me fío de esta cafetería porque desayuno aquí, me fío de esta tienda porque compro, pero claro, si alguien utiliza, por ejemplo, mi tarjeta o mi móvil y quiere comprar en otro sitio que no está autorizado, bueno, alguien quiere acceder a otro sitio con mi tarjeta, pues ya no va a poder. Entiendo que es algo así.
Correcto. Al final, el comercio va a tener una credencial de pago que solo lo vas a poder utilizar en ese comercio. Si hay cualquier tipo de problema, cualquier ataque, un ciberataque, esa credencial no va a servir para nada porque solo se va a poder utilizar en ese comercio donde tú has autorizado tener tus credenciales de pago. Por tanto, es una capa de seguridad muy importante para el entorno online y sobre todo para todo ese volumen de negocio que vamos a ver que se va a incrementar en los próximos meses, años, debido a la nueva situación y sobre todo porque estamos en España con una penetración de comercio online mucho más bajo que nuestros países compañeros europeos.
Curioso, precisamente por la cantidad de uso que se le da aquí en el móvil, que todo el mundo tiene un smartphone. Pero sí, es realmente interesante porque, claro, yo estaba pensando, por ejemplo, para mí, que, claro, si yo autorizo, como digo, un local, un lugar en el que compro habitualmente, claro, si alguien quiere hacer una compra en Cuenca, está cerca, pero claro, si digo yo no he estado en Cuenca, pues ya no le voy a dejar comprar ahí. Me parece muy interesante este tipo de restricciones. Os quería comentar también, porque claro, aunque sí que veo claramente que esto es un tipo de tecnología que se va a utilizar cada vez más, se está utilizando, pero vamos, está aquí para quedarse, pero yo sigo viendo gente un pelín reticente en este sentido, ¿vale? Que no se fía mucho de realizar compras a través del móvil, a través de internet, precisamente por eso, porque dice, vale, yo físicamente no veo a quién estoy pagando, quién está detrás, va a ser algo fraudulento, que bueno, esto es un poco lo que comentabais, pero hay otra serie de pegas que también me he encontrado muy habitualmente, que es la gente que dice, bueno, yo al no ver el dinero físicamente me cuesta más controlar lo que gasto, porque paso la tarjeta y no están acostumbrados a llevar un registro, parece que pierden esa percepción del gasto del dinero, y aparte es eso, el miedo a la privacidad también. Hoy en día con las redes sociales hemos tenido más conciencia de nuestra información personal a la hora de entrar a internet. Entonces, estos tres temas, que serían lo que he dicho, seguridad contra los fraudes, privacidad y también ese control o esa gestión del gasto. Esto, ¿cómo puede abordarlo la gente? ¿Es algo, son miedos infundados? ¿Cómo lo ves tú? Si quieres empezamos por ti, Silvana.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Eduardo ya dio unas de las claves para, de alguna manera, avanzar sobre estas dudas que son perfectamente naturales de parte de mismo del desconocimiento cuando estamos hablando de tecnología, ¿no? En este sentido creo que efectivamente estas nuevas tecnologías en realidad son un aliado para incrementar la seguridad en todo lo que hacemos en nuestro día y sobre todo para proteger nuestros recursos, que es a lo que realmente le tiene miedo una persona, ¿no? Cuando tiene miedo al fraude, así que alguien pueda acceder a sus recursos, ¿no? En este sentido, la tecnología es un aliado clarísimo para proteger estos recursos de las mejores maneras posibles, ¿no? Compañías como Visa, como CaixaBank, dedican muchísimo esfuerzo en no solo detectar el fraude en tiempo real, sino también ser capaces de predecirlo y de esta manera anticiparnos y evitar que ocurra, ¿no? Como comentaba Eduardo, al final se trata también de contar con aliados, con compañías que nos ofrezcan todas las garantías en caso de que por alguna razón no pudiéramos evitarlo, ¿no? Yo creo que la mirada es de la tecnología es un aliado y cada vez es más sofisticada y puede ayudarnos a tomar decisiones de una manera mucho más inteligente y a diferencia de lo que comentaba sobre el control, en realidad a brindarnos muchas más herramientas para controlar nuestro día a día, nuestra economía, ser capaces de predecir lo que nos puede llegar a ocurrir a final de mes y poder tomar decisiones de forma anticipada. ¿Cómo lo ves, Eduardo?
Bueno, pues lo veo muy en línea con lo que dices. El primer punto, el tema de la privacidad, yo creo que en el mundo en el que vivimos, que estamos interconectados en todo momento, creo que la política de privacidad tiene que ser una línea roja, que tenemos que ser muy responsables con el uso de los datos y en que en todo momento tengamos el permiso del titular, del cliente, para poder usar esos datos. Creo que aquí creo que tienes una línea roja que tenemos que respetar. Y al final ese uso de los datos es para darle un mejor servicio, para dar una mejor propuesta, para dar una propuesta de valor, para ofrecerle productos y servicios que realmente le encajen a sus necesidades. Hablando del segundo punto sobre el control, creo que es más un sentimiento de percepción el manejar el efectivo para de tener el control sobre tus finanzas y es normal que tanto el tema de la privacidad como el tema del control sean preguntas que se haga la gente. Creo que hace años, cuando bueno, usabas tu tarjeta, a veces que te llegaba el cargo a final de mes, no sabías lo que te habías gastado, te llegaba el extracto a veces que después de que la fecha que te viene el cargo en las tarjetas fin de mes, pero a día de hoy con la tecnología que tenemos, con las aplicaciones que tenemos, con los móviles que tenemos, al final lo que te da no es que es una pérdida de control, es un exceso de control, porque sabes en todo momento dónde has comprado, cómo se segmentan tus gastos, en todo momento tienes control de cuánto te vas gastando a lo largo del mes. Y cada día más va a haber más opciones para poder, bueno, controlar eso y tener esa percepción de que tienes control sobre tus gastos.
Claro, bueno, le puedo decir a mi amigo, tengo un amigo muy preocupado con estas cosas, le puedo decir que se quede más tranquilo entonces, ¿no?
Que si tiene un móvil, que seguro que lo tendrá un smartphone, que tiene sus aplicaciones, que puedes poner alertas para cualquier tipo de transacción que hagas, si se hace una transacción por internet, si se hace una transacción en ciertos sectores, puedes limitar la actividad, puedes limitar el importe de gasto diario, puedes limitar el gasto en la extracción en cajero. Es decir, el riesgo es muy, muy, muy limitado, y si es un riesgo de uso de la tarjeta, pues hay límites diarios para controlar que no puedas gastar tanto dinero.
Exactamente. Además, por otro lado, la regulación europea avanza a la misma velocidad prácticamente que la tecnología. Es súper exigente con el uso de los datos para que las compañías garanticen en todo momento que, como comentaba Eduardo, los datos le pertenecen al usuario, al cliente, y el cliente tiene que poder en cualquier momento controlar quién tiene sus datos y retirarlos si así lo considera.
Sí, en referencia a la Directiva Europea de Pagos, la PSD2, la segunda directiva, el principal objetivo es facilitar y garantizar al usuario la seguridad y un poco habilitar a poder utilizar toda la plataforma tecnológica para su beneficio, ¿vale? Marcando las reglas el open banking, de las transacciones, limitando el riesgo, indicando cuándo tiene que autenticarse cada vez que se hace una transacción por cierto importe. Al final es dar más derechos a los usuarios en el uso de los pagos electrónicos.
Nada, pues estupendo entonces. Bueno, a mí me gustaría ya saber un poco vuestras conclusiones al respecto de todo esto, porque vale, está bastante claro hacia dónde va también el dinero, la tecnología, pero a mí lo que me interesa saber, ¿nos acercamos hacia una desaparición de lo que sería el efectivo, el dinero físico? Porque, claro, aquí también otro tema importante, y es que yo tengo, por ejemplo, vecinos mayores de 80 años, incluso algunos de 90 tengo, y claro, estas personas, su relación con el dinero siempre ha sido la misma, ir al banco, ir a un cajero, pero ¿cómo va a ser a partir de ahora para toda esta gente que no ha convivido con la tecnología durante la mayor parte de su vida? ¿Cómo lo veis esto?
Personalmente, el escenario que yo veo, que tanto presente como el futuro, por lo menos el futuro próximo, claramente va a ir ganando velocidad y relevancia a todo lo que sea pagos digitales, por las ventajas que ofrece. Estuvimos hablando sobre ellos, la seguridad, el control, todos los servicios adicionales que brinda. Pero también es cierto que el escenario va a ser un escenario de diversidad. Como bien decías, hay perfiles, hay personas que van a seguir por algún tiempo eligiendo estos medios más tradicionales como el efectivo, y es nuestra obligación garantizar que existen esas oportunidades para todos y que al final es el usuario el que elige qué método quiere utilizar, ¿no?
Sí, yo añadir sobre este punto que obviamente el dinero en efectivo se mantendrá en la economía como un método de pago, igual que un medio de pago electrónico. Pero lo que sí vemos es que el pago electrónico va a ir creciendo a mucha más velocidad por todas esas facilidades que hemos mencionado anteriormente. Sí que tener en cuenta gente de edad más avanzada, en la que los medios de pago electrónicos a lo mejor son más complicados de usar. Lo que sí estamos viendo, por ejemplo, es que la aceptación o la adaptación de los medios de pago en gente mayor está siendo más rápida de la esperada. Es decir, lo que queremos es que puedan usar, y la tecnología contactless en el que no tienes que introducir nada facilita esa inclusión financiera, y también a personas con más vulnerabilidad. Hemos visto en las noticias pues que, bueno, ayudas sociales las han facilitado a través de un medio de pago electrónico gente con menos cultura financiera, y han sido muy bien aceptadas. Yo creo que el dinero efectivo se mantendrá y todavía, al menos en España, nos queda todavía mucho recorrido de penetración de pagos electrónicos versus efectivo.
Pues estupendo. Entonces, o sea, al final la conclusión, al menos la que extraigo yo aquí, es que la tecnología tenemos como una opción más, ¿vale? Dentro de las muchas que tenemos, va a seguir coexistiendo tanto dinero físico como digital, pero bueno, sin embargo, el 93% de los españoles sí que dicen que durante los próximos, en un periodo de los próximos 3 años, sí que planean el empezar a operar a través de móvil y a través de internet. Así que, como digo, yo lo que pienso es que al final estas tecnologías lo que hacen es tender un poco puentes, darnos opciones, y es exactamente lo mismo que nos está ocurriendo aquí a nosotros ahora, que estamos en Madrid, Barcelona, Alicante. Podríamos estar perfectamente hablando, tomando un café, dándonos la mano, dándonos un abrazo, pero oye, tenemos también esta opción, la una no quita la otra, pero al final todo ayuda y todo lo que tiene que redundar es en una mejor experiencia para todos. Nada, Eduardo, Silvana, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y por enseñarme tanto.
Gracias a ti, Javier. Gracias, Eduardo. Un placer.
Gracias por dar la oportunidad de explicar cómo la tecnología nos ayuda en el día a día.
Muy bien, muchas gracias. El 93% de la población española afirma que esperan convertirse en usuarios de dinero móvil en los próximos 3 años. No sé si en un futuro el dinero físico existirá o no. Lo que está claro es que avanzamos hacia un mundo en el que conviven cada vez más la realidad digital con las transacciones de toda la vida. Al final, todo va de esto, de convivencia, de convivir mejor con los demás, con las situaciones que nos encontramos por el camino y con el futuro.